y Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán reciban mis más cordiales saludos. Soy Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 24 del mes persa Abam de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 14 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Las sanciones ilegales de Estados Unidos han obstaculizado la lucha contra la pandemia del coronavirus en Irán, lo denuncia el ministro de Petróleo iraní. China insta a Estados Unidos a detener la represión arbitraria de inversiones después de que Washington vetó las inversiones estadounidenses en empresas sospechosas de tener lazos con el sector militar del gigante asiático. La policía peruana reprime a miles de manifestantes que salieron a las calles para expresar su rechazo al gobierno de Merino, que asumió la presidencia después de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra el lunes pasado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El ministro iraní de Petróleo, Bijan Amdarzangane, denuncia que las sanciones ilegales de Estados Unidos han obstaculizado la lucha contra la pandemia del coronavirus en el país persa.
Estados Unidos ha impuesto sanciones unilaterales e ilegales en contra de Irán. Sus sanciones contra el sector energético han dificultado el acceso de Irán a sus ingresos en medio de la pandemia del coronavirus y la recesión económica que ha provocado la enfermedad. Así que enfrentamos obstáculos para atender a pacientes de COVID-19.
El ministro iraní hizo las declaraciones después de su participación en la 22 reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas. El encuentro se celebró de forma virtual. Sangyana aclaró que, a pesar de todas estas presiones, Irán ha podido desarrollar su industria del gas y alcanzar una capacidad de producción récord de 1.000 millones de metros cúbicos por día. Y al terminar dos días de debates, los países participantes en la Conferencia Internacional sobre los Refugiados Sirios insistieron en la necesidad de hacer todo lo posible para que los desplazados puedan volver a su país.
Siria culminó con éxito la Conferencia Internacional de dos días sobre el regreso de sus refugiados. El evento contó con la participación de 27 países. Sin embargo, los grandes ausentes fueron los occidentales, que, según denunció Damasco, intentaron impedir que la conferencia se celebre.
Los países occidentales lucharon contra esta conferencia internacional por una simple razón: no quieren que se exponga sus prácticas y el apoyo que brindaron a los milicianos y terroristas que trataron de excluir de Siria a sus habitantes. Los países occidentales intentan retrasar la vuelta al hogar de los refugiados para luego utilizar este tema con fines políticos.
Rusia, coorganizadora del evento, sostuvo que la solución de este problema humanitario conducirá al fortalecimiento de la estabilidad en Siria, pero indicó que los obstáculos no son pocos.
La ocupación de algunas zonas de Siria y el robo de sus riquezas y recursos, además de las medidas económicas unilaterales impuestas al pueblo sirio, son algunos obstáculos que impiden el regreso de los desplazados. Superarlos requiere que todos aunemos esfuerzos y trabajemos juntos.
En el comunicado final, leído por el vicecanciller sirio, los países participantes mostraron su voluntad de proporcionar asistencia para que todos los sirios desplazados puedan volver a sus hogares.
Insistimos en la necesidad de ofrecer ayuda para el retorno seguro de los desplazados a sus hogares de residencia y la reconstrucción de las áreas afectadas de acuerdo con el derecho internacional y en línea con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad. También pedimos a la comunidad internacional que ayude con proporcionar vivienda a los desplazados y con su regreso a la vida normal y que aumente su contribución en este sentido.
Con las medidas adoptadas por Damasco, más de 1 millón de sirios han regresado a su país. El gobierno de Bashar al-Assad espera que los 12 millones que salieron de Siria o que se desplazaron internamente debido a la crisis vuelvan cuanto antes a sus hogares.
China insta a Estados Unidos a detener la represión arbitraria de inversiones después de que Washington vetó las inversiones estadounidenses en empresas sospechosas de tener vínculos con el sector militar del gigante asiático.
China insta a Estados Unidos a ver correctamente las medidas de desarrollo de la integración civil y militar de nuestro país y también a que deje de poner excusas sobre la seguridad nacional. Urgimos a que detengan su comportamiento erróneo de difamar brutalmente a las empresas chinas específicas y que se retracten de esta decisión equivocada.
El titular chino reiteró que Pekín defenderá resueltamente los derechos de sus empresas. Advirtió que la nueva medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afectará a su propio país y a otros inversionistas en todo el mundo. El pasado jueves, la administración de Donald Trump dio a conocer una orden ejecutiva que prohíbe las inversiones estadounidenses en empresas chinas que son propiedad o están controladas por el ejército. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente estadounidense Donald Trump sigue enfatizando en su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre y no facilita la transición para el demócrata Joe Biden. Mientras tanto, los demócratas instan al Partido Republicano que se aleje de este juego para no envenenar la democracia.
Este jueves, la retórica del presidente estadounidense sobre su victoria en las elecciones del 3 de noviembre siguió vigente. El mandatario, en su cuenta de Twitter, acusó a las máquinas de votación de causar problemas y eliminar votos en su nombre para el demócrata Joe Biden.
Informe, la máquina de votación Dominion eliminó 2.7 millones de votos de Trump a nivel nacional. El análisis de datos encuentra 221 mil votos en Pensilvania cambiados de presidente Trump a Biden. 941 mil votos de Trump fueron borrados. Los estados que utilizaron los sistemas de votación de Dominion cambiaron 435 mil votos de Trump a Biden.
Este mensaje recibió, como los anteriores, la etiqueta de no ser verdad o completamente verdadera, ya que el multimillonario jefe de Estado sigue insistiendo en las teorías de conspiración en que hubo fraude y cambios de votos sin ofrecer documentos fiables. Los demócratas reprochan a altas figuras republicanas de no alejarse de esta postura polémica de Trump.
When it comes to the election...
Los republicanos no tienen evidencias, pruebas, nada. Tampoco el presidente. Los republicanos del Congreso están poniendo deliberadamente en duda nuestras elecciones por ninguna otra razón más que el miedo a Donald Trump. Las elecciones han terminado. El presidente Trump perdió. Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos. Senadores republicanos, dejen de negar la realidad.
El comando electoral de Trump enfatiza que posee documentos que muestran votaciones ilegales. En este sentido, Georgia, uno de los estados en disputa, anunció que realizará un conteo manual hasta el 20 de noviembre para generar confianza.
En realidad, hay que hacer un recuento completo mano a mano porque el margen es muy estrecho. Ahora mismo son 14.101 votos, así que en realidad solo son las matemáticas, las estadísticas, los teoremas de probabilidad que usamos para la limitación del riesgo lo que nos lleva a ese paso.
Los analistas advierten que el riesgo de que Trump no permita a Biden y a su equipo de recibir información de inteligencia y los fondos para la transición será muy alto para la seguridad nacional. No obstante, el polémico presidente no quiere estar en calma en sus posibles días finales en la oficina y ataca a todo el mundo, sorprendentemente a su aliado de ayer, la cadena Fox News, que tampoco le apoya como antes.
Estados Unidos está comenzando el año fiscal 2021 con déficits crecientes sin precedentes debido a la pandemia de la COVID-19. El Departamento de Tesoro informó que el gobierno federal registró un déficit récord en octubre. Fue de 284.000 millones de dólares, casi el doble que el mismo mes del año pasado. Los ingresos disminuyeron y los gastos se dispararon para hacer frente al coronavirus. La cifra de este año rompió el récord de octubre de 2009, cuando el país enfrentaba una fuerte recesión causada por la crisis financiera mundial. Los números rojos alcanzaron 176.000 millones de dólares en ese año. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia que la Unión Europea haya optado por estar al lado de Donald Trump y contra el pueblo venezolano. Lo dice después de que el bloque comunitario extendiera por un año más sus sanciones al país sudamericano.
La Unión Europea se quedó pegada a la cola de Donald Trump y de manera automática sigue con su política cruel, despiadada y fracasada contra Venezuela. Hoy sacaron la extensión de sanciones criminales contra el país. A la cola de Donald Trump se quedó la Unión Europea. Vergonzosa, indignante y triste papel que juega la Unión Europea contra el noble pueblo de Venezuela.
La prorrogación de las restricciones que los 27 aplicaron por primera vez en 2017 entrará en vigor este viernes. El Consejo Europeo los impuso con el pretexto de que ayudarán a impulsar soluciones democráticas. Sin embargo, desde Caracas aseguran que se trata de una política cruel que solo estrecha aún más el bloqueo contra Venezuela, país que ha recibido más de 300 restricciones financieras por parte de Estados Unidos y otras más por otros países de América y Europa. Y la policía peruana se enfrenta a miles de manifestantes que salieron a las calles en Lima, la capital, para expresar su rechazo al gobierno de Merino, que asumió la presidencia después de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra el lunes pasado. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes que llevaban banderas de Perú y carteles en los que se podía leer «Merino no es mi presidente». Los hechos dejaron un saldo de varias personas heridas y detenidas. Ante esta represión policial, la Defensoría del Pueblo demandó a la policía cesar de forma inmediata el uso de gas lacrimógeno y perdigones contra los ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse.
La fuerte represión policial no permitió a los miles de ciudadanos que tomaron las calles de Lima llegar a Palacio de Gobierno para protestar contra el nombramiento de Manuel Merino como presidente de Perú. Estos hechos de violencia marcaron el cuarto día de manifestaciones masivas tras la destitución de Martín Vizcarra en un juicio político relámpago este lunes en el Congreso. Las marchas denominadas Fuera Merino tomaron lugar en todas las regiones de Perú. Desde temprano la ciudadanía se dio cita en las calles para mostrar su rechazo al nuevo presidente de transición y a su gabinete de ministros, que tomaba juramento mientras ocurrían las protestas. El mensaje de tranquilidad que pronunció Merino no apaciguó los ánimos en el país.
El país puede tener la tranquilidad y seguridad de saber que en todos los sectores ministeriales se asume desde hoy una tarea responsable para enfrentar los problemas más urgentes del Perú.
El nombramiento de Antero Flores Araos como primer ministro fue otro detonante para las movilizaciones. Flores Araos, excongresista conservador con un pasado ligado al racismo, renunció a su cargo como ministro de Defensa en el 2009, tras el trágico episodio conocido como El Baguazo, donde murieron decenas de indígenas en un enfrentamiento con la policía durante el mandato de Alan García Pérez.
Pésimo, o sea, estamos reviviendo cadáveres políticos que no tienen una sintonía real con la población ni con el momento del país.
Merino no es nuestro presidente, no es. Temerino es un, no sé, la mejor palabra es cómplice de la delincuencia.
Lo desconozco, eso fue un golpe de Estado del Congreso, no lo reconozco.
Nosotros queremos al presidente Vizcarra que termine, que culmine su presidencia.
Durante las marchas los ciudadanos se declararon vigilantes de la labor del Congreso. Ahora, sin la oposición de Vizcarra, los múltiples proyectos de ley impulsados desde el Legislativo, los parlamentarios han empezado a agendar debates para la aprobación de leyes rechazadas por la población, como la modificación de la reforma universitaria, que tiene planeado verse en un pleno extraordinario este viernes por la noche. Otro de los puntos que mantiene la atención de los peruanos es que se garanticen las elecciones generales en el cronograma establecido y que no se tramite la liberación de Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, preso por el asesinato de policías en el año 2005 y principal promotor de la vacancia presidencial a través de su bancada Unión por el Perú.
Las protestas y manifestaciones tomarán lugar en todas las regiones del país en los siguientes días. Muchos peruanos esperan la respuesta del Tribunal Constitucional este miércoles 18 a la demanda competencial presentada por Martín Vizcarra tras el primer pedido de vacancia. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La Agencia de la Migración de la ONU anunció que más de 110 refugiados murieron en el Mediterráneo en los últimos 3 días. Según la agencia, esto se debía al naufragio de 4 barcos. Ha habido 47 sobrevivientes rescatados por los pesqueros. Aprovechando el buen clima, los traficantes de personas han enviado a cientos de migrantes al mar en la última semana. La mayoría de los viajes terminaron en tragedia. Las cifras oficiales indican que al menos 575 migrantes han muerto en 2020 en el mar y unos 10.300 que fueron rescatados han sido deportados a Libia. El Reino Unido y la Unión Europea concluyen una semana de conversaciones en Londres sin alcanzar un acuerdo comercial post-Brexit. Según el portavoz del primer ministro británico, Boris Johnson, permanecen diferencias sobre la pesca y los mecanismos de garantía para una competición justa entre las compañías británicas y europeas. Las conversaciones se reanudarán en Bruselas la próxima semana. Una cumbre de líderes el 19 de noviembre podría ser la última oportunidad para un entendimiento. El acuerdo comercial post-Brexit determinará la futura relación de las partes a partir del 1 de enero. Ambos buscan evitar la interrupción de casi $1 billón de comercio. Y la pandemia de COVID-19 sigue causando estragos en Estados Unidos. Los expertos de la salud hacen sonar las alarmas sobre los números récord de contagiados y la falta de recursos para enfrentar el coronavirus.
Nuestros hospitales ya están sobrecargados. Hemos tenido un número récord de hospitalizados por COVID-19 durante todos los días que han pasado del mes. En todo el estado, solo el 8% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están disponibles.
Según las autoridades estatales, muchos hospitales ya rechazan las nuevas admisiones. También existe una preocupación sobre la falta del personal sanitario que vive incertidumbre y cansancio. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia de coronavirus, con más de 10.900.000 contagiados y casi 250.000 fallecidos. Diferentes estados como Chicago planean nueva ronda de cierre ante el aumento de casos. En México, los documentos de la Fiscalía General revelan que el expresidente Enrique Peña Nieto habría ordenado sobornar a legisladores para que promulgaran reformas en beneficio de firmas extranjeras. Según el diario Reforma, el exmandatario gobernó un estado dentro de un estado y usaba su propio aparato de poder criminal para distribuir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Aún así, el texto solo solicita orden de arresto para el canciller Luis Videgaray y no al exmandatario. Hasta el momento, tanto el excanciller como Peña Nieto habían desmentido vínculos con Odebrecht y la corrupción que les había atribuido Emilio Lozoya, exdirigente de la estatal petrolera Pemex, que es testigo protegido del caso. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández ha ordenado la creación de la Secretaría de Transparencia bajo el argumento de la necesidad de un espacio de vigilancia al uso de los fondos públicos durante la pandemia de la COVID-19 y la emergencia debido al fenómeno natural ETA. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal Dasaeva Aguilar.
Hernández sacó de la manga de su camisa la creación de la Secretaría de Transparencia, con la cual intenta restarle funciones al Tribunal Superior de Cuentas, al Instituto de Acceso a la Información Pública y, con mayor interés, al Consejo Nacional Anticorrupción, y así evitar mayores investigaciones contra su administración.
Mire, los actos de corrupción no se pueden ocultar. El dicho está bien dicho, que entre cielo y tierra no hay nada oculto, y por eso el mandato del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Mediante un decreto ejecutivo, Hernández dio vida a esta secretaría. Al frente de ella colocó a Andrea Matamoros, hija del ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que permitió el fraude en las elecciones del año 2017.
Que bajo ninguna circunstancia la creación de la Secretaría de Transparencia pretende usurpar o duplicar las funciones de otros organismos de transparencia o de otras instituciones.
Más de 10 informes de actos de corrupción en los tiempos de pandemia han sido publicados por el Consejo Nacional Anticorrupción. En todos ellos implican al Poder Ejecutivo en el desvío de fondos.
El Instituto de Acceso a la Información Pública es uno de los entes que se verá afectado con la creación de esta nueva supuesta Secretaría de Transparencia. Diversos analistas declaran que es un intento más de Juan Orlando Hernández de mantenerse en la impunidad.
Esta nueva secretaría tendrá la potestad incluso de funcionar como ente judicial, al desestimar denuncias de corrupción contra funcionarios públicos, sin ser llevados ante los operadores de justicia. Compra sobrevalorada de hospitales móviles, desvío de fondos de instituciones y la falta de credibilidad en el manejo de las donaciones del extranjero a Honduras son solo algunos de los tantos ejemplos de la falta de confianza y transparencia de Hernández. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
En Pars Today, tú eres el protagonista. Participe en el programa conversando con nuestros oyentes. Envíanos tus comentarios, análisis a través de las redes sociales, Facebook o YouTube. ¡Anímate!
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el programa semanal Conversando con nuestros oyentes y cerramos la programación con una clave de la vida. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios Todopoderoso, hola y bienvenidos.
Queridos amigos, reciban nuestros saludos cordiales.
Sí, sean muy bienvenidos a este programa
Conversando con nuestros oyentes.
Esta semana estamos con ustedes. ¿Quién les habla? Nancy Lo.
Y yo, Julia Palomino. Esperemos que estén muy bien todos ustedes. Ya estamos preparadas con un nuevo programa de Conversando con los oyentes, donde leeremos sus cartas, queridos amigos.
Bueno, antes de empezar a leer las cartas y todas las buenas noticias que nos han mandado, escuchemos una breve música tradicional iraní.
Estimados amigos, les recuerdo que pueden escribirnos, si lo desean, a esta dirección. Código postal 19395-6767, Teherán. También a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irib.ir y dejar sus comentarios, mensajes y sugerencias en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos y arrancamos, Nancy.
Sí, estamos aquí esta semana junto al equipo radial. Ya nuestros coordinadores están todos listos, el servicio técnico y nuestro productor dándonos las direcciones para empezar la lectura. Y bueno, ahora comenzamos saludando a nuestro querido oyente Jerónimo Zamora desde México. Él nos ha escrito una carta y nos dice lo siguiente: estimados amigos de IRIP, cordiales saludos desde México. Deseo que se encuentren todos gozando de excelente salud en compañía de sus seres más próximos. Agradezco que me hayan enviado el esquema de horarios y frecuencias de las emisiones de la radio en español por onda corta. Les escribo para informarles que desde el inicio del periodo B20, la segunda quincena de octubre, no es posible acceder a las emisiones en formato MP3 desde la sección archivo de la página de internet de Pars Today en español. Tampoco están disponibles las emisiones en idioma italiano. El problema que se presenta es que el navegador indica que está cargando, pero nunca accede al archivo, o bien el archivo no se encuentra disponible. Espero que esta información les sea de utilidad. Agradezco que se pueda resolver a la brevedad esta situación para poder escuchar sus emisiones por internet. Muchas gracias, amigos, y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Jerónimo, por continuar colaborando con nosotros. Lamentablemente, debido a las injustas sanciones impuestas por Estados Unidos, la empresa que nos había prestado los servicios correspondientes se ha negado a hacerlo. Estamos negociando para resolver este problema lo antes posible. Agradecemos mucho su paciencia y un saludo desde Teherán. Seguimos. La siguiente misiva es de nuestro amigo José Amador Hidalgo de Río Gallegos, Santa Cruz, en Argentina, y nos dice: buenas tardes, estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los miembros del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, junto a la compañía de sus seres queridos. En esta oportunidad, les estoy enviando mis reportes de recepción de mis escuchas realizadas desde el día 21 hasta el 31 de octubre del año en curso, esperando que los mismos les sean de mucha utilidad a vuestro departamento técnico. Quedando a la espera de la confirmación de los mismos y a la recepción de la tarjeta QSL, sin más, me despido de todos ustedes con un cálido saludo.
Muchas gracias, José. Pues en esta oportunidad nos ha enviado 10 informes de recepción, los cuales serán corroborados lo antes posible para que acumule su siguiente tarjeta QSL. Esperamos próximas cartas. Saludos desde Teherán. Amigos, antes de continuar, les recuerdo que la dirección a la que pueden escribirnos es IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española Irán. También a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irib.ir. Están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán, y en su programa Conversando con Nuestros Oyentes. Seguimos las lecturas de cartas. Ahora saludamos a nuestro amigo Javier. Él es de Chile. En su misiva nos narra lo siguiente. Hola, amigos de La Voz de Irán. Les mando un cordial saludo desde el sur del continente americano. Espero que se encuentren con buena salud, tanto ustedes como sus respectivas familias. Últimamente los he seguido por redes sociales, ya que por radio he tenido algunas dificultades. Me han parecido súper interesantes las notas que comparten en Instagram, pues dan cuenta de la riqueza de la cultura y sociedad persas. Los felicito. Me gustó la historia del poeta persa Attar de Neishabur y el libro El lenguaje de los pájaros, descrito en la cápsula Oasis Literario. Acá en Santiago de Chile comienza la reapertura de las actividades luego de largos meses de cuarentena que han sido difíciles. Esperamos que las cosas mejoren. Javier también nos hace una consulta. Dice, ¿ustedes saben de algún libro de hadices que me puedan enviar si es que el servicio de correo está operando desde allá?
Le agradecemos a nuestro amigo Javier por sus líneas, por el tiempo que nos ha brindado y el interés que toma a nuestros programas. Y sobre su solicitud, estaremos enviándole pronto un libro al respecto. Saludos desde la tierra persa. El siguiente oyente es Pedro Sedano de Madrid, en España, y cuenta. Hola amigos de La Voz de la República Islámica de Irán, Pars Today. Aunque les he mandado varios monitoreos de sus emisiones cuando empezaba el nuevo periodo, por ejemplo, hace unos días les remití el del periodo B20 en español. La realidad es que no tengo la QSL de la emisora, tengo una que es muy antigua. Así pues, les mando este informe de manera más formal en inglés para que pueda ser evaluado por sus técnicos. Y el objetivo es obtener la QSL de la emisora. Mi informe de escucha es del 5 de noviembre, horas 20:30, 20:50 UTC, frecuencia 7360 kHz, SIMPO 45, 343, 45444, señal buena a regular aquí en Madrid, España. Desvanecimiento suave, ruido de fondo medio a bajo 41 mb. La mayoría de los días su emisora se recibe bastante bien. Espero que este informe sea correcto e interesante para usted. A la espera de la verificación electrónica o tarjeta QSL, reciba mis felicitaciones. Muchas gracias por adelantado.
Gracias a ti, Pedro, amigo español. Y le comunicamos que le faltan 47 informes para recibir una de nuestras tarjetas QSL. Volveremos a enviarle las tarjetas que no ha recibido, esta vez por correo certificado. Siga en nuestras emisiones y reciba cordialísimos saludos desde la capital persa, Teherán. Amigos, ahora les invitamos a escuchar una entrevista de mi compañera Julia Palomino.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy vamos a conversar con Carlos Rojas. Él es colombiano y un oyente nuestro desde hace muchos, pero muchos años.
¿Aló?
Aló, buenas tardes.
¿Aló?
Carlos Rojas.
Sí.
¿Cómo está? Te hablan desde Irán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Julia?
Sí, así es.
Hola, Julia. Está justamente... iba a mirar su página web, pero me ocupé en este momento, entonces, ¿qué me pasó? ¿Qué ha hecho? ¡Qué milagro!
Pues bueno, sí, hace mucho tiempo que no hemos mantenido comunicación.
Por ahí revisé la fecha, como casi 2 años.
¡Qué penita! Perdón.
Llevo mi diario.
Qué pena no habernos comunicado hace mucho tiempo. ¿Y cómo has estado todo este tiempo?
Bueno, yo sigo viviendo por aquí en el Valle del Cauca, al occidente de Colombia, un poco enfermo, ya los años le molestan, ¿no?, muchas enfermedades, pero ahí vamos.
Carlos, muchas gracias por siempre estar visitándonos en nuestra página web. Carlos, dime, ¿y ahí en tu ciudad cómo les va con el coronavirus?
Virus, ese está por todo el mundo. Aquí donde yo vivo, la gente le da, por ejemplo, a 100 personas el virus y por ahí a los 15 días están ya recuperados, a los 20 días. Debe ser el clima también.
sí, tal vez el clima, el lugar, quizás puedan influir en que este virus no se propague mucho, ¿no? Qué bueno por ustedes. ¿Cómo se llama exactamente la ciudad en que resides?
Yo resido aquí en una ciudad que se llama Cartago, en el departamento o provincia, no sé cómo le llaman, del Valle, al occidente de Colombia. Estamos en una zona turística, el eje cafetero que llamamos, con las costumbres cafeteras. Y pues una zona de total turismo nacional e internacional.
Carlos, queríamos que nos cuentes un poquito tu trayectoria con nuestra radio.
Claro, con gusto.
Bueno, entonces los micrófonos de La Voz en Español de Parse Day a tu orden. Adelante.
Soy Carlos Eduardo Rojas, desde Colombia, oyente de hace más de 11 años. Me ha gustado durante todo este tiempo mi experiencia en la radio con ustedes. Me ha gustado más las noticias, la música, obviamente, cultura, la cultura iraní, saber porque pues por acá somos un poco ignorantes en ese campo del Asia Central. Y pues lo que he aprendido y hemos aprendido, porque ha habido otras personas que hemos intercambiado información sobre Irán, es mucho. Actualmente la preocupación que sentimos es por la situación económica que está viviendo debido a las sanciones impuestas, también por la pandemia, que nos sorprende por qué tantas muertes. No se tomaron medidas apropiadas. Hubieran podido seguir el ejemplo no de Europa ni de América Latina, sino de China, que las aplicó como debían de ser y no tendrían estas consecuencias hoy en día. Pero de todas formas, siempre deseando lo mejor para Irán, al cual llevamos en nuestros pensamientos, y oramos al Creador del Universo lo mejor para sus habitantes, que vuelva a haber prosperidad, desarrollo industrial, buena salud y buenas relaciones con el mundo. Eso es supremamente importante a cualquier nación, no solo a Irán. Bueno, pues ahora la nueva tecnología nos obligará a integrarnos a otros medios digitales. De todas formas, siempre estaré ahí en contacto y pendiente de las cosas que pasen en Irán. Y a todo el set de la redacción española les envío un caluroso abrazo y siempre estaremos en contacto. Siempre Irán, mientras existamos, aquí estamos. Y aquí en Colombia, como siempre, pendiente y esperando cualquier día una visita. Hasta luego.
Carlos, muchísimas gracias por tu saludo. También nosotros te mandamos un abrazo desde aquí, desde Teherán, por ser un oyente asiduo nuestro, un amigo, y pues siempre te tenemos presente. Gracias, Carlos. Adiós. Hasta una próxima oportunidad.
Bueno, hasta luego, Julia.
Sí, escucharon la entrevista de mi colega con uno de los oyentes de la radio. Les agradecemos por la atención prestada y bueno, seguimos con nuestro viaje imaginario. Ahora continuamos nuestro programa de conversando con nuestros oyentes, saludando a nuestro radioescucha Sidrata Bhattacharjee de la India. Él nos envía un informe de recepción fechado el 28 de septiembre en la hora 7:30, 8:20, UTC en la frecuencia de 15.440 kilohercios, SIMPO 433. La señal ha sido débil. El tipo de comunicación receptor, modelo XData 808, antena de 4. Asimismo, nos hace una pregunta. ¿Cuál es el programa de televisión más popular? Le respondemos que el programa deportivo llamado 90. También nos pregunta cuál es la red de televisión más grande en Irán y tenemos por respuesta que es la televisión gubernamental.
Le agradecemos a nuestro querido amigo por seguir escuchando La Voz de Irán en español.
Nuestro departamento se comunicará con usted desde la capital persa. Un gran saludo y esperamos otras misivas la próxima semana. Amigos, seguimos nuestro viaje imaginario y ahora nos vamos a Italia. Tenemos a nuestro querido amigo Gabriel y Darío de Dolo. Él nos escribe lo siguiente. Queridos amigos, el día 27 de octubre de Los Corrientes escuché su emisión en español desde las 20:40 a las 20:45 horas UTC GMT en la frecuencia 7360 kHz con mi radio de Gen 1128H y antena telescópica, y les envío una grabación afectuada del programa, código SIMPO 21211. Si el reporte de la recepción corresponde a su programación, me gustaría recibir noticias y su QSL, con datos completos como fecha de la emisión escuchada, frecuencia, hora UTC, nombre del oyente que envía el reporte de recepción y la firma del verificador.
Gabriele, ante todo, muchísimas gracias por su fidelidad a La Voz de Irán. Nuestra encargada verificará su informe y le comunicará si es acreedor de una de nuestras tarjetas QSL o la acumulará hasta completar el número que se solicita. Estamos, como siempre, a la espera de sus nuevos mensajes. Muchísimos saludos desde aquí.
Amigos, tenemos un artículo que les presentamos enseguida y es escrito por Diego Papalardo. Desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 2016, las elecciones presidenciales estadounidenses solían dirimirse entre candidatos que representaban los intereses de una misma élite, situación esta que cambió con la entrada en el terreno político de Donald Trump. Con su confrontación gananciosa contra la cúspide del Partido Republicano y con la victoria aplastante e histórica que le propinó a Hillary Clinton. La conquista de la Casa Blanca por parte de Trump fue un terremoto innegable que no le esperaban los clintonistas, que, dicho sea de paso, todavía no lo pueden superar. En aquellos días de 2016 estuvimos en el número reducido de personas que racionalmente presagió el éxito de Trump ante Clinton, comentando que en el programa del gobierno del multimillonario Trump estaban el abandono del perfil de Estado policial del mundo que los Estados Unidos desempeña desde hace un siglo, el propósito de reformular a su país en la dimensión de Estado-nación y la intención de colaborar con la destrucción de marcos financiero-económicos establecidos y operados por el equipo rival.
Amigos, el tiempo nos gana y qué pena que no terminamos con este artículo de Diego Papalardo, pero pueden dirigirse a nuestra página web para revisarlo. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Les esperamos en la próxima emisión.
Gracias, queridos amigos, y que la buena salud los acompañe siempre.
Claves de la vida.
Hoy les hablaremos sobre el lugar y la importancia que tienen los hijos en el estilo de vida islámica. El tema de los hijos y de cómo educarlos en el Islam ocupa un lugar elevado. Según las leyes del Corán, los hijos son la felicidad y la gracia de Dios y un signo divino, y los padres son responsables en cuanto a la salud, el crecimiento y la enseñanza de sus vástagos. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dice:
El padre debe respetar a la madre de su hijo y elegir un buen nombre para su hijo. Si el hijo es varón, debe enseñarle el Corán y a nadar. Lo deben circuncidar y en el caso de que su hijo sea mujer, debe enseñarle la Sura Nur del Sagrado Corán y acelerar su casamiento.
Agrega,
los padres que enseñan a su hijo el Corán en el día de la resurrección serán ataviados con vestimentas que iluminarán las caras de la gente del paraíso.
El imam Sajjad, la paz sea con él, también ha aconsejado al respecto.
Tu hijo tiene derecho de que como padre reconozcas que tu hijo te pertenece y su buena o mala actitud en este mundo depende de ti.
Ahora les hablaremos de la importancia de ser bondadosos con los hijos en el estilo de la vida islámica. La familia es el único lugar seguro para los hijos y los padres son los primeros que forman el carácter del hijo. Cuando los padres abrazan a sus hijos y les acarician, ellos se sienten seguros y están contentos. Por lo tanto, ser amables con los hijos y comportarse cariñosamente tiene un rol importante en la correcta educación de los hijos. El cariño de los padres hace florecer los puros sentimientos del niño y evita que ellos sufran por falta de amor, complicaciones psicológicas y allana el terreno para recibir las bendiciones divinas. El gran profeta del Islam ha recomendado:
el que besa a su hijo, Dios le bendecirá.
Así como también aconseja:
besen mucho a sus hijos, ya que cada beso tiene un grado en el paraíso, cuya distancia alcanza unos 500 años.
A continuación hablaremos sobre el respeto a los hijos según el estilo de la vida islámica. La generosidad es uno de los factores más importantes en la salud del comportamiento. Por tanto, además de ser cariñosos con los hijos, también hay que brindar generosidad a su espíritu. El gran profeta del Islam dice al respecto:
respeten a sus hijos, ayúdenles a fortalecer su carácter y eduquen bien a sus hijos, que todo esto les proporciona perdón a ustedes.
El profeta, al invitar a establecer la igualdad entre los hijos, dice:
cuando uno compra regalos para la familia, debe priorizar la entrega de los regalos de las hijas ante los hijos varones, puesto que el que dé alegría a su hija es como si hubiera liberado a un cautivo que desciende del profeta Ismael.
Además, aconseja establecer la igualdad en la proporción de los regalos entre los hijos y añade que si uno quiere regalar más a uno de sus hijos, que sea a la hija.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.